El derecho a la vida es el presupuesto esencial para la existencia de los demás derechos. Sin vida humana, no se puede ejercer ningún derecho humano. Quitar la vida humana de los más pequeños es un acto de violencia.
Buenos días, oyentes de FM Amadeus 91.1. Acá con ustedes, Sara, compartiendo las cartas entre Enrique, yo y Cecilia Bunge. Estas cartas de amor que se escribían cuando estaban de novios, cuando ambos tenían 20 años. Allí se ven esos sentimientos tan profundos que hicieron que esta pareja fuera tan feliz. Enrique le contaba cuando navegaba en el fondeadero del puerto Belgrano que gozaba del rollo increíble. Y le contaba que hasta nadie había podido dormir por los crujidos del buque y golpetes del mar y unas cosas sueltas. Lo más divertido, pues en un momento dado estuvimos varados al salir por el canal. ¿Has visto cómo antes de llegar la ola el agua baja? Un instante después, una ola inmensa rompió sobre el buque. Viento fresco, olas grandes. ¿Por qué no podrías estar tú conmigo? Tuve trabajo de sobra, pero las cosas anduvieron bien y hubieron escenas graciosísimas. Como cuando un banco sobre el que estaba sentado un capitán de fragata comenzó a deslizarse contra el comandante. Aquel gritó ¡guarda! Y este último dio un salto como el de un muchacho que se pone por primera vez pantalón largo en un día de lluvia y pasa un colectivo cerca. Mala suerte. No era culpa de nadie, aunque yo creo que hice bien acostumbrar al personal a la idea de peligro. Lindo ambiente. Como Enrique gozaba del mar y también de las olas gigantes. Y le contaba que había pedido permiso para salir a vela para gozar este mar abierto, pero no me lo autorizaron. En la marina nos cuidan mucho. Aproveché para presenciar un ejercicio de gimnasia, al día de ganas de mandarlo yo. Y ya en su juventud, en sus 20 años, ella notaba su liderazgo, ¿no? Que le gustaba organizar los ejercicios. Y al ver la burguesía, la mediocridad, le decía, nosotros, Cecilita, bueno, no tenemos tanto que charlar, pero por lo menos, gracias a Dios, no tenemos los problemas aparentemente insolubles que tienen los que no se animan a hacer las cosas bien del todo, por falta de carácter o a la galería de pensar. Ni tampoco mal del todo, espíritu burgués. Como buscaban, ¿no? Hacer lo que tenían entre manos, aunque sea aburrido, lo mejor posible. Y le decía, muy enamorado, yo pienso dedicar a cierta personita por lo menos más tiempo que a todos los demás habitantes del mundo juntos. Hubo un tiempo antes de todo esto que pensaba que mi trabajo debía llevar una ligera ventaja a cualquier otro en su terreno. Pero aunque me costó, he abandonado definitivamente, te lo digo con conciencia, esta teoría tan relativa como todas las demás. Si yo estuviera navegando y hubiera correspondencia una vez por semana y por cualquier causa, suponete mi carta ya escrita no saliera, tampoco tendrías que preocuparte. Pero olvidemos el incidente, ya que he aprendido a no preocuparme. Me alegra que escribieras sobre tu pintura. Me extrañaba que no la mencionaras nada desde que llegaste de tu viaje. Mi jefe, si bien no lo tomé en todo, me puso una hoja de conceptos. Se calificaban en la marina, ¿no? Y le habían puesto sobre Enrique. Se ha destacado particularmente por su afán de aprender, por su iniciativa y por su entusiasmo en el servicio naval. Y bueno, le contaba y demostraba hasta las cartas que se escribía con su papá, ¿no? Buscaba mostrarse como era Enrique. Y le contaba cómo gozaba también de la naturaleza. Al fin hemos vuelto a navegar, mirando al mar, este mar que tanto quiero, respeto y admiro, y me gusta dominar, sentí florecer una vez más esas emociones, las más profundas y perdurables de mi vida, que siempre siento cuando te recuerdo, mi Cecilita dorada. Y cuando se iba a tomar la licencia le contaba que iba a ir, por ejemplo, de uniforme blanco para poder encontrarse. Y también le contaba sus desilusiones, ¿no? Próximo ya, al fin de año, me siento decepcionado de muchas cosas. ¿Cuántos proyectos he visto arruinarse por celos profesionales? No por nada los países latinos nunca han contado con buenos coros, ¿no? Que se necesita ese trabajo en equipo. Ojalá que en nuestro querido país aprendamos, ¿no?, de estos consensos. Y le contaba que como ambos tenían muchas mezclas de sangre de distintos países, decía que es una gran fuerza, pero da también cierta tendencia a cambiar bruscamente de humor, ¿no? Y Enrique estaba muy atento, ¿no?, a no estar de mal humor, a no responder con brusquedad. Y le contaba que había leído una novela sobre su tío, había escrito su tío Manuel Gálvez. Y le decía que en el cuento de tu tío Manolo, la chica muy moderna se siente herida en su sensibilidad porque él, aún luego casados, le continuaba preguntando si le quería. Espero que tú no seas del mismo criterio, pues tengo ganas de repetirte la pregunta una y mil veces. Por más que desde diciembre de 1939 nunca lo he dudado, no lo dudo ahora ni lo dudaré jamás. A veces me siento como si tuviera 35 años, tenía 20. No es muy viejo, por cierto, pero es bastante. Inmediatamente me arrepiento por ti. Sería un crimen que te casaras con una persona así de seria. Pero no lo soy siempre. Te adoro, Cecilita mía. Y le decía, ¿no? Le repetía que la quería mucho, mucho. Y que pensaba, ¿no?, en ellos dos juntos dentro de 15 años. Y deseaba tenerlos. Pues así ya tendrían detrás años de vida feliz juntos, como Cecilita repetía que habían sido tan felices en su matrimonio. Se casaron en 1943, 2 años después de estas cartas. Y le contaba también de su trabajo profesional en la Marina, ¿no? Imagínate que en 4 o 5 horas propuse 3 iniciativas que fueron aprobadas y sin embargo por las 3 recibí gruñidos en contestación. Y precisamente, mayor casualidad, las 3 beneficiaban directamente a quien se dignó gruñirme. Y le contaba de las guardias que tenía, ¿no?, que muchas veces eran en la madrugada. Anoche tuve una guardia inquieta, deseando que no pase esa media hora de 8:30 a 9. Para peor, en ese ratito vinieron a verme cerca de 3 o 4 marineros por distintas causas, y no tenía ningún pretexto para decirles que me vean después. Te extrañé mucho. Este párrafo tiene mucho que pensar. Cuantas más biografías leo, de épocas distintas y autores diversos, más veo cuán llenas de desilusiones de este mundo han terminado sus días. ¿Para qué vivo? Esta pregunta que ya otras veces me he formulado, anoche se me presentó nítida e insistentemente. Sobre la respuesta que le encontré, fundamentalmente religiosa, ya charlaremos. Quiero quererte, hacerte feliz cada día, cada momento más. Y esta decisión que toma Enrique, ¿no?, de querer, ¿no?, de querer quererla a su novia y luego mujer. Y le decía que varias veces, muy lógicamente, me has dicho que no te ponga en un pedestal. Me resisto a hacerte caso, estoy seguro que no me desilusionaré, chiquitita dorada. Y le contaba también un domingo que había querido ir a misa, pero su jefe se olvidó de que había pedido autorización para bajar a tierra y no me fue posible ir, pero en cambio fui a comulgar a la preciosa capillita de aquí, Stella Maris, eso en Puerto Belgrano. Y también, como Cecilita le contaba todas sus cosas, ella era hija única, había perdido a su madre a los pocos meses de vida y luego a su abuelita en su adolescencia. Le decía, hay que tener cuidado, tanto tiempo has vivido prácticamente concentrada en ti misma que debes cuidarte de la introspección, que puede crear dudas y toda duda de esta índole es siempre destructiva. A veces, pero no, ya te hablaremos con sueño, como estoy, puede que no logre expresar mi idea exacta. Porque Cecilita a veces, bueno, desde que se había muerto su abuelita, cuando ella tenía 13 años, había tenido unas depresiones, ¿no? Y le decía, ¿no? Ay, Cecilita, si tuviera que pasar mucho tiempo sin verte, o si por las circunstancias que se presentarían en una nueva vida moderna, ignorar tus actividades, tus pensamientos, tu sentir, mi vida no merecería el nombre de tal. Tan enamorado estaba Enrique. Y cómo la promovía Cecilia. Y también reconocía que no hay gran felicidad sin algún dolor. Y así como en un cuerpo sano se caracteriza por su capacidad para aguantar los cambios de temperatura, un amor como el nuestro debe estar mucho más arriba de cualquier demora o algo burocrático sin vida como es el correo. Porque a veces se demoraban sus cartas, ¿no? Y era el medio principal en que tenían que comunicarse, porque por teléfono era bastante complicado en esa época en Argentina. Y le decía, ¿no? Que no se dejen llevar por algo burocrático como las demoras del correo. Esto es lo peor que nos puede suceder, pues peleas, teniendo ambos un mismo fin, me parecen, creo firmemente, que son absolutamente imposibles para nosotros. Comprendo que pensando fríamente hayas tenido tus dudas. El espíritu es fuerte, pero la carne es flaca, dijo nadie menos que nuestro Señor. Y pensando fríamente, es posible encontrar argumentos que prueben cualquier cosa. Aunque me parece tan innecesario decirte lo que casi me olvido, no tiene ningún fundamento. Yo tuve las mías al comienzo de los años 40, pero no de que no nos quisiéramos, sino de que yo fuera incapaz de darle la felicidad que te mereces. Aún no había medido mis fuerzas y quería hacerlo previamente para no darte luego alguna desilusión. Y le decía que no se deje llevar por un estado de ánimo así. Y como en Estados Unidos ya habrás visto cómo con lógica y egoísmo es sencillo encontrar sistemas de vida más cómodos que el matrimonio. Justamente hoy, a los 3 meses de nuestro compromiso, recibo tu carta en que me escribe que dudas si me quiere. Cuánto me alegro que hayas hecho este viaje, que nos ha servido para conocernos mejor que todo hace un año que estamos de novios. El tiempo que nos queda por delante lo podremos de este modo dedicar como Dios manda y tú dices a querernos. Sí, sencillamente, francamente, puramente, íntegramente a querernos. Como le decía Cecilita cuando en un viaje no había recibido cartas de él, ¿no? Y como en este noviazgo se decían todas las cosas y luego de cualquier duda se comprometían a quererse ambos. Y hacerse felices mutuamente, que era el mismo fin que querían perseguir los dos para no tener peleas, como afirman los que estuvieron en contacto con ellos, que no los habían visto pelearse. Y tenía una fe inmensa en su novia, Enrique. Sé que tendré como esposa la más cariñosa y delicada de las mujeres, compañera intelectual y moral de todo momento. De cerebro hecho de adorable sensibilidad, de generosa pasión, de atrayente genialidad. Sabes tú también que tus amigas te envidiarán por tener el novio más fiel, el compañero más leal, el amigo más sacrificado, el apoyo más sólido de cualquier cosa que digas o hagas, el marido más respetuoso. Todo esto, lo poco en estos momentos se me ocurre para tu felicidad, quiero ser y con la ayuda de Dios seré. Como Enrique se comprometía, ¿no?, a ser ese el amigo más sacrificado, ¿no?, el apoyo más sólido de cualquier cosa que digas o haga, el marido más respetuoso, qué lindos propósitos. Y le pedía ayuda a Dios para hacerlo, ¿no? Como Cecilita luego dijo que lo fue, ¿no? Ella no dudaba de que Enrique se había hecho santo por aguantarla a ella, como repetía. Hoy está declarado como venerable por la iglesia Enrique John. Y le agradecía a Enrique a Dios haberlo encontrado a Cecilita. Y le contaba que cuando la dejaba sentía ganas renovadas de trabajar, como ella le daba energías, ¿no? Y también en ese momento de la Segunda Guerra Mundial le decía, ¿no?, que pensaba en lo que una guerra significaría para ti, y la odié, de darme vida, corazón mío. Hoy que también estamos viviendo guerras en las que perdemos todos, ¿no? Hay que rezar mucho por la paz, como necesita nuestro querido mundo. Y también Enrique decía que se da cuenta que le gustaba organizar y prever las cosas, pero poco a poco iré reduciéndoles para lograr tu absoluta felicidad, Cecilita Dorada. Te adjunto una cartita que te escribí hace una semana y no te envié, porque a la mañana siguiente, al enterarme de la posibilidad de un choque armado con un país extranjero, mis sentimientos me dijeron que te mentiría si te lo hubiese mandado. Y luego se la enviaba, ¿no? Había que patrullar las costas argentinas en ese momento de la Segunda Guerra Mundial. Aunque en las cartas muchos no especificaban, ¿no?, de esos trabajos por la confidencialidad. Y le pedía Enrique a Cecilia: teneme fe y confianza. Mi seguridad, mi misticismo, no es del todo una vaga promesa de juventud. Toda juventud es promesa, sino que está basada en experiencias diversas y presentimientos concretos, aunque ella no represente seguridad contra todo sin sabor. No solo nunca te haré un chiste pesado, ni siquiera te empujaré al agua, estate tranquila, siempre que estés a mi lado, confiada en todo sentido, no te preocupes por mí, me portaré siempre mejor que si me estuvieras mirando y leyendo mis pensamientos. Si estuvieras tú a mi lado, pudiera ser que me permita alguna broma, pero no lo estando, no quiero que te trabaje la imaginación. Deseo, y para mí el deseo va unido a la acción, que seas la más feliz de todas las chicas, y te escribo con plena conciencia del significado de mis palabras, ahora y en el futuro. Qué lindo estas palabras que dice: mi deseo de hacerte feliz va unido a la acción. Qué bueno sería que en Argentina, ¿no?, haya más gente que uniera los deseos a la acción. Como decía nuestro Papa cuando estaba como obispo en Buenos Aires, que muchas veces las buenas intenciones quedan solamente en eso, en deseos, y no se realizan eficazmente. En este momento de tanta necesidad en Argentina, ojalá que haya más hombres de acción pujante como Enrique. Y Enrique le decía que había habido un malentendido por una tercera persona. Y le escribe, ¿no? Porque sé que este malentendido es a pesar de ti misma. Siempre he tenido presentimientos simultáneamente y de igual intensidad que los otros que te volví a mencionar en alguna de las tres cartas que te he escrito en estos 2 días, instigándome a evitar la intervención de terceras personas en mis cosas. En este caso, y no es el primero que me sucede, al repetir una tercera persona mis palabras, o porque yo no me expresé con claridad, o porque ella lo interpretó diferentemente, me interesa mayormente aclarar ahora este punto, y prefiero responsabilizarme yo con toda buena voluntad. Ha habido una tergiversación de hechos, mi querida Cecilita. A tu papi le dije algo así: esta mañana estuve con un alto jefe de la Armada conversando sobre la posibilidad de que se envíen oficiales a USA como observadores de la guerra, asegurándome él que en tal caso, que depende de la reunión de Río de Janeiro, yo sería enviado a lanchas torpederas. Desde el otro domingo, hacía ya 5 días, estabas tú enterada de ello, pero no tengo interés en tener razón. Quiero que no te vuelva a suceder que tengas momentos tristes. Teneme confianza. De todos modos, me alegro que hayamos pasado por esto. Yo sabía que algún día tendríamos algún disgusto causado por la intervención, con toda buena voluntad, de una tercera persona. Quise evitarlo, fracasé. En fin, ahora debemos impedir su repetición. Qué práctico, ¿no, Enrique? Que se pregunten las cosas directamente, no por los dichos de terceros, ¿no? Termino esta carta casi con el mismo alegre espíritu con que la comencé, en la seguridad de recibir carta tuya dentro de un rato y con la libreta llena de comentarios para hacerte después. Me animé a leer nuevamente tu carta. Todavía no estás segura de dónde pisas, así escribió Cecilita, ¿no? Estoy tan seguro que no la reconocerías como tuya si la volvieras a leer, que te la he devuelto como prefieras. Y no te preocupes por la ida a Estados Unidos. Nos enviarían a una escuela y nada más. Y solo no iría. Pronto te volvería a escribir. Bueno, Cecilita no quería que Enrique vaya a la guerra, ¿no? He conseguido demorar un ratito la salida del estratetefero. No creas que porque últimamente me ha dado por llamarte chiquitita, te considero como tal. Ya que por lo visto no quieres que te llame así, no lo haré. Aunque ya no me queda tiempo para escribirte nuevamente las anteriores carillas. Entre muchas de las cosas que admiro en ti es precisamente esa mezcla de juventud y de madurez. Una de las que más me gustan. No creas que me gustan las comparaciones. Nunca me compares ni comentes de mí con otras personas que no sean nuestros respectivos padres. Pregúntame directamente cualquier cosa y hazme notar, como esta vez, cualquier cosa que no te gustase de mí. Te demostraré no ser nada cabeza dura por ti y para ti. Qué lindo, ¿no? Como Enrique, ante un malentendido de los dichos de un tercero, busca que ella y ambos vayan directamente a la fuente del otro, ¿no? A las cosas, ante este miedo, ¿no? Por esta Segunda Guerra Mundial que había en ese momento. Y le escribía, ¿no? Que le encantaban las palabras de ella de estar más unidos que nunca, más conscientes de nosotros mismos, podemos decir. Que es bueno todo lo que termina bien. ¿No es cierto, Cecilita Dorada? Aunque en verdad nada hubo, ni siquiera un entredicho, sigo creyendo que nunca tendremos uno, aunque para ello haga falta un milagro. Y si ambos tenemos fe, se producirá. Hasta luego. Mi trabajo está bastante atrasado y tengo que seguir a hacer sus pendientes, ¿no? de trabajo. Qué lindo, ¿no? Esa fe y esa confianza que buscaron tener desde el comienzo en sus relaciones, a creer en el otro, a creer también, además de quererse. Y después en un viaje a San Luis, que lo había enviado a la Marina, le contaba Enrique Cecilita, tuve la suerte de tocarme un camarote solo, y sentado en la cama baja, al reclinarme contra el respaldo, sentí un aroma riquísimo. ¿Sabes qué era? Pues el clavel del aire que me habías puesto en la solapa antes de irme, y que al arrugarse el saco había quedado cerquita de mi cara. Como estaba solo, pude gozar plenamente tan delicado aroma mientras viajaba y te quería más, acordándome de todo lo que me has dicho sobre viajar juntos en tren. Y le contaba, ¿no?, que allí había ido en San Luis a una iglesia, y qué lindo es ver por todos los lados las mismas imágenes de Santa Teresita, por ejemplo, irradiando el mismo mensaje de amor. Y le decía, para mí, completamente en serio, la palabra vivir no tiene significado alguno sin ti. Te quiero mucho, mucho, te adoro, Cecilita de mi alma. Y en el viaje en tren hacia San Luis, había visto una pareja sentada, charlando, teniendo ella sus manos entre las de él. El tren pasó rápido, y el campo sin fin aparente los hacía parecer más chico, más poca cosa aún. Y sin embargo, ampliando el pensamiento anterior, no pude menos que reflexionar sobre el mundo que esos dos seres son, primero por tener alma, segundo por las innumerables matices que pueden haber en las relaciones entre un hombre y una mujer. Qué lindo, ¿no? Cómo él valoraba qué tipo de relaciones había en una pareja y cuál era la que ellos querían tener. Y leyendo a los griegos le dice, es una lástima que en una biografía de un hombre no se pueda relatar la influencia directa o indirecta que sobre él tuvo su mujer. Plutarco apenas las menciona, salvo algunas citas de despedidas estoicas o por haber sido las únicas personas que se acordaron de su marido en algún momento desagradable para éste. Algún día quiero que me des tu opinión sobre un griego, Foción, que de puro bueno que era, fue engañado por un amigo resultando perjudicado al pueblo, pues él era general. ¿Qué debió hacer? ¿Desconfiar de su amigo pensando que era preferible ofenderlo antes que resultaran perjudicados sus gobernados? Su vida me ha gustado tanto, esta es la única tacha que me gustaría darle un nombre a algún hijo nuestro, ¿no? Pero no me des tu opinión hasta después de haber leído su biografía. Y ahí en esos días le llegó un pase a Enrique al Moreno y le contaba, ¿no?, que sus compañeros decían que tal vez era mejor que fuera otro, pues este era bastante prepotente, ¿no? Y Enrique piensa cómo hacer, ¿no? Estudiar el tipo de tareas que iba a hacer él y dejarle a él las más rutinarias porque era muy, muy trabajador. Y le decía a Cecilita, ¿no?, que no le daba importancia a lo que pensaran las demás personas que le rodearan, porque creía en la igualdad de oportunidades para todos y en una cierta educación pública para evitar, aunque solo sea en parte, dictaduras catastróficas o denigrantes. ¿Cómo pensaba, ¿no?, hasta en política Enrique y también en los pequeños detalles, ¿no?, y cómo a veces lo criticaban por leer mucho y le contaba a Cecilita. Reaccioné con lo que para mí es demasiada brusquedad, diciéndole que si otros procuraban descanso perdiendo 10 minutos de vez en cuando en tomar un cafecito, yo prefería leer a Plutarco, llegando al mismo resultado. Y le hice además una lista de mis lecturas estrictamente profesionales para probarle que mantenía equilibradas ambas. No soy amigo de discusiones, pero a un superior, por el solo hecho de ser tal, no le voy a permitir que me falte respeto. Fue una experiencia interesante. Te conté que ayer me encontré con un cadete que recién entra a cuarto año y es mayor que yo. Le contaba, bueno, todo de su trabajo y le pedía a ella que le cuente de su pintura y le decía que a veces envidiaba sus dotes para pintar como medio expresión. Le encuentro muy superior a la literatura. Lamento no poseer ninguno de los dos medios, pues de ese modo podría gozar más de mis cartas. Y bueno, le contaba también sus planes para ese año y que en el 43 le tenía más fe, ¿no? Fue el año en que se casaron. Y el 44 y 45 nos encontrará en situación cambiada, pero definitivamente asentados. De modo que te pido que no sufras por las ausencias que pudiéramos tener durante este año que iniciamos, por favor. Era 1942. Y también agradecía, le gustaban mucho los detalles que tenía, por ejemplo, su marinero, escribiente a máquina, que fue a buscarlo para tener la oportunidad de remar un poco y agradecerle. De gente así será en verdad el rey de los cielos, qué lealtad. Y también, bueno, ante casos como este subordinado que le iban a poner en el moderno, un guardia marina ayudante, que era prepotente, aunque muy trabajador, Enrique veía cómo los medios para no chocar y que el trabajo salga, ¿no? Pues le habían dado el pase a partir de la semana siguiente. El año pasado había un jefe, excelente persona, pero de carácter débil, y como ayudante un guardia marina, un ser enorme, maleducado, que relativamente hablando dominó a su jefe y este lo tiene en un merecido excelente concepto. Pero guardia marina, ahora que hay otros más nuevos que él, esperaba tener un ayudante con mayor tiempo disponible. Y le habían puesto como jefe a Enrique. Y se hizo resoluciones de hacerse cargo de su visión, presentarse y luego, como quien no quiere la cosa, decir: ustedes ya conocen al ayudante tal, y dejar a él la parte de la rutina y dedicarme yo a otras cosas de mayor vuelo, ya que ya estoy estudiando. Y Enrique, bueno, siempre veía lo positivo en las personas, en las circunstancias, lo bueno, ¿no? Y de esas distancias que ambos tenían, consideraba que era como un sacrificio que Dios nos pide a cambio de garantirnos nuestra futura felicidad. Esto último no lo dudo en lo más mínimo, será nuestra máxima obra de arte. Te quiero muchísimo. Y bueno, continuaremos con estas cartas de amor en nuestro próximo programa de Derechos y Valores, porque ya estamos llegando al fin del programa. Les deseo un buen fin de semana y que este frío no nos agarren gripes ni otras enfermedades. Hasta luego, Sara, a todos los oyentes.
El derecho a la vida es el presupuesto esencial para la existencia de los demás derechos. Sin vida humana no se puede ejercer ningún derecho humano. Quitar la vida humana de los más pequeños es un acto de violencia. No se puede reducir el sexo a una o dos de sus dimensiones biológicas, psicológica y o social. No se recomienda una ruptura o una negación de lo biológico, pues debe ser vinculado con lo cultural. La cultura no puede imponer arbitrariamente, con un pensamiento único, la destrucción de la ecología y biología, sino que debe respetar sus límites y dominar para el progreso y desarrollo. La persona es corporal. Y el cuerpo es personal.